Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, vamos a ver, es lunes, de acuerdo, hace fresco. Hay algunas zonas de España que lamentan hoy tener heladas y algún frío, pero mucha gente está muy feliz por poder hablar de que hace frío, ¿no? Encontrarse con todo diciendo, vaya la que está cayendo, vaya la pelúa de hoy, ¿eh? Hay que ver, uf, esto no hay quien lo aguante. Pues esta gente feliz. No hace tanto frío, pero bueno, se van haciendo la idea. Es lunes 17, les digo, el Blue Monday, ese día desganado, ¿no? Ese día triste, lunes triste del año, se acabó la Navidad, la cuesta de enero es como es. Hace fresquito, los propósitos, pues como siempre, se han ido al desván. Djokovic no va a jugar el Open de Australia, fíjate tú qué problema. ¿Cómo uno? Djokovic es el ejemplo perfecto de cómo uno, un tío sólido profesionalmente, en fin, un gran deportista, cuidado que tiene 34 años, puede perder la proyección final de su vida por una tontería. Por no querer adaptarse a las normas que ha dictado un país soberano que, bueno, dice que, oiga, sin vacunar no se entra. Y además mintiendo, y de, bueno, ojo, a ver qué le va a pasar en Roland Garros, en el Abierto de Estados Unidos, en Wimbledon, etcétera, etcétera. En España hemos vivido la final de la Supercopa de Arabia, que ha ganado el Real Madrid, y el partido cumbre de la Copa del Rey, que era el Betis-Sevilla. Que en lo técnicamente futbolístico, un partido, la primera parte que se vio y la segunda que no se vio, espléndido. Pero que va un descerebrado, tira una cosa de plástico, le da uno en la cabeza. También el Teatro María Guerrero ha hecho, y el método Kominsky este ha hecho mucho. Se suspende, y, en fin, los clubs tienen varias responsabilidades. Una de ellas es vigilar a determinados sectores de sus aficiones a los que no les puede permitir el acceso al campo de fútbol, porque se cargan el fútbol, se ha cargado una fiesta del fútbol sevillano, con dos equipos magníficos, en buena forma, segundo y tercero de la liga, a cuenta de un descerebrado que tira un palo. Bueno, ni siquiera era un palo, era un plástico, pero se conoce que de una dureza tremenda, por lo que se vio, ¿no? Bueno, más allá de todo eso, enhorabuena al vencedor. Y a seguir adelante. ¿Y la pandemia? ¿Qué le cuento de la pandemia? Porque hay muchos contagios. Bueno, ¿y eso a quién le sorprende? Y además, ¿cómo sabemos que hay muchos contagios? Porque nos estamos haciendo 17 test todos los días. Hoy hay un artículo de Álvaro Nieto en The Objective, que yo le aconsejo, que dice, dejen ya de hacerse test, por favor. Porque ahora mismo se está poniendo en marcha un confinamiento paralelo que no es el que dicta la autoridad, sino el que dicta la cuarentena a la que se somete uno, al que se le sale positivo pero no tiene síntomas. Hay que fijarse en cifras hospitalarias, que son cifras, y además ahora se mete en el hospital al primero que llega con un poquito de síntomas, que son cifras que no hablan de un momento de gravedad, en el que además se está estancando, o parece que la tendencia es a estancarse de la pandemia. Aquí lo que hay que saber son dos cosas. Primero, ¿cuántos de los que fallecen no estaban vacunados? Ese es el dato que tiene que dar Sanidad. Y segundo, ¿cuántos de los que fallecen con COVID en lugar de por COVID? Que también ayudaría mucho a aclarar el panorama, que posiblemente vaya despejándose, mientras que en determinados países se toma la decisión de imponer la vacunación obligatoria. Austria. En Francia no te dejan coger un tren si no tienes la vacunación. ¿Es una opción personal no vacunarse? Sí, bueno, bien. Pero la opción general de las autoridades de los países, de todos los países, es hacer que los suyos se vacunen. Miren, este que les habla es COVID positivo. porque lo dice el PCR. Yo realmente tengo cierta flojera, pero nada más. Si yo no tuviera las tres vacunas, con la edad que tengo, lo más probable es que ahora mismo estuviera en una situación delicada. Por eso es importante la pauta de vacunación. Nada más que para eso. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Bueno, vamos a ver. El panorama de elecciones, como saben ustedes, las hay en Castilla y León seguro. En Andalucía ya veremos. Bueno, las habrá, pero ya veremos cuándo. Hoy cuenta ABC, GAT3, que el Partido Popular podría superar a toda la izquierda junta, rozar prácticamente la mayoría absoluta. También en una encuesta de Sigma 2 para El Mundo, se analiza o se vaticina que Juanma Moreno estaría cerca de la mayoría absoluta, cerca de una mayoría, no, quizá no conseguida todavía, o no claramente conseguida, después de 3 años de, ciertamente, un gobierno moderado. Hoy se cumplen 3 años de un hecho histórico. La investidura de Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Han sido 4 décadas ininterrumpidas con el PSOE gobernando la comunidad, que dieron para todo. También para algunas cosas buenas. Pero que los abusos, corrupciones variopintas, claro, han llegado incluso a ocultar. Porque aquí abajo no había un gobierno, había un régimen clientelista. Y todo ello lo resume el monumental fraude de los ERES, que es desviar dinero público para mantener un sistema de captación de votos, voluntades y luego que los tuyos, pues hombre, no lo pasen demasiado mal. Bueno, pues todo eso terminó hace 3 años con este tipo, que es un tipo tranquilo, bien socorrido en la labor de gobierno por buenos consejeros de Ciudadanos y el apoyo externo de Vox, que va según el día, pero bueno. Oiga, no fue fácil. Ahora Sánchez va diciendo, en fin, por ahí, que si la oposición crispa y que tiene que doblegarse, porque sí, etcétera, etcétera. Oiga, cuando Moreno fue investido, el PSOE fletó autobuses para empañar la investidura, con cientos de militantes rodeando el Parlamento andaluz. Y Pablo Iglesias, que todavía no era vicenada del gobierno, se inventó esa bobada de la alerta antifascista, provocó disturbios, que hombre, duran, porque no hay día que no salga un tonto diciendo que el PP tiene que aislar a Vox, que Vox, que no ha matado ni ha secuestrado a nadie, ni ha dado golpes de Estado, ni se quiere cargar la Constitución, ni al rey y todo eso. ¿Puede decir lo mismo el PSOE de sus socios? Podemos, Bildu, Esquerra. Ya el tiempo ha demostrado que Moreno no se comía a los niños, que con sentido común se puede gobernar y se puede gobernar bien. Andalucía, insisto, es la comunidad con más potencial de España. Y ha dejado de destacar por la corrupción, el paro, y aparece en las estadísticas de crecimiento económico, de creación de empleo, de exportaciones, de atracción de inversiones, de decencia. Y eso pese a la pandemia. O sea, veremos tanto una como otra esas elecciones, y más ahora que el gobierno, como quiere exprimir, acabar con la clase media, que todos seamos unos asalariados con un sueldecito que decida el gobierno social comunista, empieza ya con los autónomos y directamente les va a doblar. Les va a doblar las cotizaciones. 3 millones de autónomos. Con el agua al cuello. Y vienen estos, que tienen que mantener cada día más empleo público y gastar y gastar y mantener chiringuitos y demás cuestiones. Y la solución que aportan es ponerle a usted boca abajo y exprimirle, apretarle donde puedan. Bueno, siguiendo la última sugerencia del gurú del socialismo tonto, que es Tomás Piketty, en el Círculo de Bellas Artes con Yolanda Díaz, la vice no sé qué del gobierno. diciendo que hay que subir muchísimo más los impuestos. Por supuesto, claro que sí. Y cogestionar las empresas. Que ya saben ustedes lo que eso quiere decir. Nosotros decidiremos cómo y cuándo las empresas progresan o no progresan. Y todos dependerán de nosotros. Bueno, si quieren Sánchez, tomen Sánchez y lo que le cuelga a Sánchez, que es todo lo que tiene alrededor. Son las 8 de la mañana, 7 en Canarias.
Herrera en COPE.
Récord.
Hoy el precio de la luz va a alcanzar su pico más alto en lo que llevamos de año. La media va a estar en 244 euros, aunque entre las 7 y las 8 de la tarde se van a alcanzar los 286. Es 4 veces más que hace justo un año.
La Moncloa ha pagado más del doble de lo que pagaba de luz en 2018. Y eso que teóricamente todos íbamos a pagar lo mismo. La Moncloa. Bueno. Partygate.
En el Reino Unido se espera una purga en Downing Street como estrategia para que Boris Johnson salve su puesto. Además, prepara una serie de medidas para recuperar el favor del pueblo, entre ellas congelar la cuota que se paga para mantener la BBC.
Partidazo de COPE, de polémica en polémica. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Este fin de semana, que no ha habido liga, daría para muchísimos comentarios aquí en Herrera. Han echado a Djokovic de Australia, el Madrid ha ganado la Supercopa de España y se ha tenido que suspender un Betis-Sevilla después de que el palo de una bandera impactara en la cabeza de Joan Jordán, el jugador sevillista. El partido se terminó de jugar ayer y lo ganó el Betis, a puerta cerrada con un gol de Canales. Pero por el camino quedan las dudas del Betis sobre si el Sevilla utilizó esta agresión como una estrategia para intentar ganar el choque el sábado, y quedan por el camino también las acusaciones del Sevilla de lo lamentable que es no haber centrado el foco en la víctima, en Joan Jordán, o en el hecho en sí, la agresión, y sí hacerlo en las dudas sobre si Jordán estaba o no mareado. Es mejor que Sevilla y Betis pasen página de verdad y que lo hagan de manera ejemplar, porque de ellos, de Sevilla y de Betis, depende la paz en los próximos derbis.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tiempo estable en casi todo el país, aunque con temperaturas que bajan y nubes en el norte de la península. En Canarias, hoy se esperan viento fuerte, lluvias e incluso tormentas en las islas occidentales.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Mi querido Fernando Jauregui, buenos días.
¿Cómo llevas tú? ¿Cómo se llamaba aquello? ¿Zorrera?
La zorrera, sí, el plomo en los párpados, ¿no?
¿Y cómo lo llevas?
Pues bueno, la voz un poco así floja, pero yo estoy muy bien, bueno, gracias a la vacuna.
Ánimo, vamos a por ello.
¿Qué tal, Ignacio Camacho, López de Sagredo? ¿Todo
Hola,
bien?
Muy buenos días, buenos todo días. Bien por ahora.
Guadalupe Sánchez, ¿cómo está? ¿También bien?
Nada, muy bien. Yo estoy en modo vicepresidenta. Vamos a hacer una tertulia chulísima.
Ah, con cosas chulísimas. ¿Qué cosas sugieres para la tertulia? te doy a entender el fútbol y los animales que hay por ahí, Djokovic, los autónomos, la pandemia, las encuestas, la... ¡Oh, madre mía!
De lo que tú quieras, yo te hablo de lo que tú me digas.
¿Qué es lo que le gusta más del día a Fernando Jáuregui?
Bueno, tenemos la resaca del fin de semana electoral, preelectoral, perdona, en Castilla y León, eso es importante. Hoy viene Sols y por fin el señor Sánchez va a hacer una rueda de prensa, quizá con un poco más de dos preguntas, sabes que lo llevaba interrumpido hace tiempo, venían los cancilleres extranjeros y tal, y no hacía ruedas de prensa, daba notas. Ahora pues parece que vamos a recuperar otra vez, le vamos a ver hoy. Y el Blue Monday es fatal, se nota, ¿eh?
¡Qué nombre!
Bueno, perdona, yo lo noto, tú no, porque tú eres joven y dinámica, yo soy un señor mayor y...
El Blue Monday produce zorrera moral.
Zorrera moral, eso es.
Zorrera moral.
Tú que eres andaluz sabrás lo que es zorrera, yo es que me enteré el otro día.
Psicológica.
Laboral, zorrera laboral.
Bueno, y es San Antón, los animales, hablabas de animales, hablabas de otro tipo de animales, pero hoy es el día de los animales.
Sí, el día de los animales, que son mucho más racionales que algunos humanos a veces.
Algunos que van a algún campo de fútbol, sí.
Exacto. Bueno, vamos a ver, con todo eso ponemos en orden y empezamos a hablar enseguida, pero antes miramos al día en general y miramos con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro cómo un gobierno claramente desnortado pretende enderezar el rumbo antes de que el 13 del mes que viene le pueda caer, un diluvio de piedras como ya le ocurrió en Madrid en mayo del pasado año. Todas las encuestas sitúan a Mañueco a la cabeza de un reforzado gobierno popular en Castilla y León. A pesar de todo, no hay que despreciar la rara habilidad del partido de Casado de meter la pata a última hora. Esa es la esperanza de los socialistas, pero sobre todo de Yolanda Díaz, que cree que el efecto Garzón puede no ser tan negativo para una parte de los ciudadanos que creen más en las granjas pequeñas y sobre todo medianas que en las macro. Seguramente los argumentos de la vicepresidenta, que quiere acabar con Sánchez como líder de esta izquierda desvencijada que padecemos, tiene mucho más de sueño que de realidad. Lo lógico es que Mañueco arrase, o que se acerque mucho a ello, y se convierta en el segundo peldaño que ayude a Casado a llegar a Moncloa. El primer peldaño parece definitivamente reparado y Ayuso terminará siendo presidenta del PP madrileño sin necesidad de primarias. Las encuestas aún no reflejan la recuperación de Casado, pero lo lógico es que se produzca después de las elecciones castellanas. El PP tiene que olvidarse de las guerras internas y crear una estrategia para frenar a Vox, que está disparado más por los errores de los populares que por méritos propios.
Buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Ayudar a los que están en tratamiento contra un cáncer con un arpa y un chelo. Es la iniciativa que lleva a la artista Vania del Mónaco al Hospital Santa Tecla de Tarragona para que la gente que está en tratamiento pase mejor esos momentos de estrés y de nervios, llenándolos de música. En total, ya ha celebrado más de 60 sesiones acercando esa música clásica a pacientes con cáncer.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dijimos que nunca nos olvidaríamos de La Palma.
Es difícil ponerse en la piel de quienes lo han perdido todo, pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca a quienes lo están pasando tan mal.
Y cuatro meses después de la erupción del volcán, Ángel Expósito vuelve a la isla.
¿Cómo estáis?
El colegio físico desapareció, pero no desapareció en su totalidad, puesto que estamos juntos, la familia, nuestro...
También hay momentos que se quedan grabados en la mente de los que están.
Desalojamos la iglesia, te da mucho respeto, porque sacas los bancos donde la gente viene a rezar.
Este lunes a las 7 de la tarde en La Linterna, Ángel Expósito comprueba en La Palma cómo regresan a sus casas los centenares de vecinos afectados.
Yo lo dejé todo, fotos que estaban tal vez en pendrive o... Yo lo que veo que la gente perdió su... que perdieron su identidad. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Dónde voy? Lo único que pasa es que sé que tengo que sobrevivir.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Alguna cosa más interesante el día de hoy, Ángela?
Pues mira, ahora que muchos han vuelto a teletrabajar y que vemos cómo las plantillas están otra vez a medio gas, vuelve un problema que trabajando presencialmente se da, pero seguramente no tanto, y es el estar todo el día permanentemente enganchado, especialmente al teléfono móvil, donde hoy en día lo tenemos todos, que si salta un aviso de que ha entrado un email, que nos llega un audio de WhatsApp, que si suena el móvil de la empresa, que si un meme por allá, en fin. Nos hemos acostumbrado a trabajar yendo de una cosa a otra y nos pensamos que eso no nos afecta.
Lo hacemos básicamente por dos razones, porque nos genera mucha dopamina y nos hace sentir muy bien, y esto de estar saltando de un sitio a otro nos encanta, bueno, le encanta a nuestro cerebro cognitivo. Y la segunda razón es que haciendo varias cosas a la vez creemos que potenciamos más nuestro rendimiento y en ese sentido nuestro ego se siente importante.
Pero ojo, porque Manel Fernández, que es profesor de la Huberta de Cataluña, nos dice que no es verdad que seamos más productivos. De hecho, trabajamos más lentos y gastamos más energía en hacer menos cosas. Y eso al final se traduce en más estrés y también más cansancio.
Provoca cada vez esa carga mental y ese agotamiento mental. Y si no cuidamos muy mucho cómo estamos trabajando a lo largo de nuestra jornada, es muy habitual que acabemos la jornada laboral absolutamente exhaustos. Y lo peor, sin haber conseguido aquello que queríamos hacer.
Claro, nos trae más carga mental, evidentemente, más cansancio, pero también nos puede traer más de un problema con el jefe.
Estábamos acostumbrados a ir a una oficina a desarrollar nuestra tarea, muchas veces sin unos objetivos muy concretos, y ahora hemos pasado a otro modelo que se fundamenta sobre todo en la confianza y en el compromiso.
Lo fundamental para no caer en eso es, evidentemente, organizarse bien, establecerse unas tareas por bloques y no hacer en un bloque lo que correspondería en otro, y sobre todo tener un espacio delimitado de trabajo en el que estés tranquilo y también cómodo.
Bueno, ahora vamos a hablar del héroe Merlín.
Fíjate, hay que empezar el lunes, la semana, el año, pues cómodamente, empezando con buen pie, estrenando, ahorrando y mejorando nuestra casa. Por eso hasta el 2 de febrero puedes estrenar ofertas en Leroy Merlin. Haz tu pedido online o llama al 910-49-99-99. ¿Que lo tienen en tu tienda más cercana? Pues oye, que te lo llevan en 24 horas. O lo puedes recoger gratis en solo 3 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es, porque Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy Laura Fuentes, clienta de Rastreator, ha estado a puntito de tatuarse una cosa en chino sin chequearlo. Pero le dijimos, Laura, cariño, ahí pone alcachofa. Y para ahorrar en la factura de la luz también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Iván tenía 29 años cuando fue asesinado a golpes y a cuchilladas en una casa de Anchuelo. Fue el 16 de febrero de 2020. Hoy, casi 2 años después, empieza la Audiencia Provincial de Madrid el juicio de los presuntos responsables de su muerte, Adolfo y Libertad. Juicio con jurado popular. Las investigaciones apuntan a que ambos formaban parte de una mafia de ocupación y que mataron a Iván por no pagar su alquiler. La familia de Iván sostiene que el fallecido no estaba relacionado con ningún asunto ni de drogas ni de ocupación. Después de 2 años con el asunto bajo secreto de sumario, tienen muchas ganas de escuchar a los dos acusados para conocer el motivo por el que supuestamente mataron a Iván en el conocido ya como crimen de Anchuelo. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Copé. Lunes 17 de enero sigue coleando el caso de las 5 menores tuteladas prostituidas por una red de explotación sexual. El Grupo Socialista en la Asamblea va a registrar esta mañana una petición para celebrar lo antes posible una comisión extraordinaria de política social y esclarecer los hechos. No quieren esperar a esa comparecencia en la Cámara de Vallecas anunciada por la consejera Concepción Dancausa para dar explicaciones en cuanto se ponga en marcha otra vez la Asamblea de Madrid, que ya sabes que está todavía de parón por vacaciones navideñas. 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, buenos días. Y la mañana avanza, pero mucho no cambia la situación. Tenemos una hora punta muy localizada. Sobre todo a esta hora destacamos el distrito Chamartín, esas vías que sirven de alternativa al nudo de Manoteras, al nudo norte. Es la plaza de José María Soler, la plaza del Perú, la plaza de República Dominicana. Pero sobre todo es ese lado de la M30, la subida desde la Avenida de América hacia el nudo de Manoteras, donde tiene más lentitud.
¿Y cuál es la situación ahora mismo en las carreteras madrileñas? DGT. Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. Ahora pendientes de dos accidentes en las carreteras de la comunidad, uno de ellos en la M40 a la altura de Vicálvaro, dirección A2, y otro de entrada en la A4 a la altura de Valdemoro. Además, también especial precaución por tráfico lento de entrada en la A1 en San Agustín de Guadalix, en la A2 en Alcalá de Henares, A42 a la altura de Parla, y también encontrarán algo de tráfico lento en la M50 dirección A6.
Vamos a llegar a las 8:27.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 31.600 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2022. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Lunes de mucho frío en Madrid, sobre todo si vives en el sur o en el este de la región, que ahora mismo siguen con valores negativos en sus termómetros. En la capital, un grado ahora mismo en la Puerta de Alcalá, pero la previsión nos dice que hoy suben las máximas hasta los 11-12 grados. Ganamos alguno más respecto al fin de semana.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con tres variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y en deportes, el primer título oficial de la temporada, la Supercopa de España, se viene para la Comunidad de Madrid.
Perdona en contra del Madrid, ahí va Rodrigo, se mete en el área, juega Modric, chuta Modric, gol.
Se lo lleva el Real Madrid después de vencer al Athletic Club de Bilbao por 2-0. El primer gol, este que narraba así Manolo Lama en tiempo de juego, obra del mejor jugador de la final, de Luka Modric. El segundo de penalti conseguido por Benzema, muy superior al equipo blanco, que aún así pasó por momentos de apuros en los últimos minutos. Y peor hubiera sido si Thibaut Courtois no detiene un penalti al Athletic a 5 minutos del final. Escucha Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves del día. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Primera, el gobierno se reúne con los autónomos.
El sistema propuesto por Escrivá consta de 13 tramos que irían desde los que ganan menos de 600 euros al mes hasta los que superan los 4.500. Las cotizaciones a pagar irían desde los 184 para los primeros, que ven duplicada la cuota mínima actual, a los 1.267 euros para los segundos, en función de los ingresos de cada uno. La reunión es a las 5 de la tarde y no convence a todas las asociaciones.
Segunda, Europa se blinda contra los no vacunados.
Francia acaba de aprobar una ley que prohíbe la entrada en espacios públicos a los que no tengan la pauta completa y Austria ha dado su visto bueno a la vacunación obligatoria para todos los mayores de edad. En nuestro país, a la espera de que Sanidad actualice datos esta tarde, las hospitalizaciones y los contagios suben, pero lo hacen a un ritmo más lento que otras veces.
Tercera, la luz marca su precio más alto del año.
Pagaremos la electricidad a una media de 244 euros el megavatio hora, una cifra que no se alcanzaba desde el día de Nochebuena. La franja más cara será entre las 7 y las 8 de la tarde cuando paguemos casi 286 euros, casi cuatro veces más que hace un año, que fue el más caro de toda la serie histórica.
Cuarta, Novak Djokovic y Boris Johnson.
Finalmente, el tenista serbio ha sido deportado y no disputará el Abierto de Australia, que empieza hoy, y habrá que ver su participación en otros torneos, como el de Estados Unidos o París. Por otro lado, el primer ministro británico inicia esta semana una purga en Downing Street para tratar de mejorar su imagen después de las polémicas relacionadas con las fiestas.
La quinta la trae Ángel Espósito, la isla de La Palma. Y hace un mes que dejó de emitir lava y ya toca la reconstrucción. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días, desde Santa Cruz de La Palma. Noche cerradísima, un viento importante y una manta de agua también curiosa. Luego esto es lo que toca. Ahora parece que toca que se solidifique las cenizas, la arena que llaman aquí. Y esta isla preciosa pues que está intentando volver a cierta normalidad. Esto se parece, la parte del donde está la colada de lava, Carlos, pues lo más parecido a las películas de Marte. Que uno ve en las teles, la lava en teoría seca impresiona cómo te queman los pies y la suela porque sigue saliendo muchísimo calor de ahí abajo, con todo lo que ello implica para las plataneras y para la recuperación. Mira, hablando de recuperación, hemos estado con Marcos. Marcos perdió su casa en Las Manchas, vive en una autocaravana y aquí hay mucha gente como él que están desesperados. Mira,
desde la casa mía yo pensaba, porque estaba de loco para allá, digo, aquí no llega, y pues se llevó todo, ropa, una bicicleta eléctrica de 3.000 euros, pues todo, hasta el terreno que tenía allí se lo llevó también. Se llevó todo, no podía rescatar nada, sino el DNI, el carnet de conducir y eso, la cartilla de seguridad social, no traje más nada.
Mira, la sensación, Carlos, es que se llevó todo para mucha gente, pero el problema está en que se lo llevó para siempre. Y saber que está ahí abajo es una sensación de angustia muy rara. Hoy la UME se va de La Palma, la Unidad Militar de Emergencias, y la Armada, que se habla poco de ellos, la Armada permanece con el buque Tornado y con las lanchas llevando agricultores, si es que la mar lo permite, hacia las coladas de lava para entrar en las plataneras y poder intentar salvar algo de la producción, Carlos.
Bueno, hoy especial desde La Palma, por lo tanto, a partir de las 7, ¿no?
Sí, a las 7 estaremos todo el día conectando, a las 7 la linterna en directo desde aquí. Dijimos hace 4 meses, cuando esto estaba todavía con el volcán pegando petardazos, dijimos que no íbamos a abandonar a esta gente y lo vamos a hacer. Hemos vuelto, vamos a contar cómo renacen, cómo reconstruyen y cómo se llenan de esperanza. Mira, como Yurena, han vuelto al cole. ¿Te acuerdas de aquel colegio que se llevó la lava, que fue terrible la imagen junto con la iglesia? Bueno, pues mira lo que dice Yurena con el chaval.
Ellos ahora están en un cole nuevo, en Los Llanos, realojados con otros coles, como es el cole de Puerto Naos y el cole de Tudoque. Y bueno, para mí es una alegría que estén todos juntos. Porque en ningún momento pensé en sacar a mi hijo del Colegio de los Campitos, porque no, yo estudié en el Colegio de los Campitos y mi hijo también.
Mira, aquí han vivido muchísimo miedo, luego pasaron a tener esperanza y ahora en muchos casos empieza a haber indignación, Carlos. Las ayudas no llegan y aquí la gente, hay mucha que está desesperada. Luego lo contamos todo, Carlos.
Hasta la tarde.
Gracias, adiós.
Guadalupe Sánchez, Ignacio Camacho, Fernando Jáuregui, poniendo en orden los temas de hoy. Yo he sugerido varios, desde eventos deportivos hasta consecuencias de los comportamientos de algunos en los eventos deportivos, tanto de fútbol como de tenis. Los autónomos y el hachazo, claro, cómo no va, siendo el gobierno que es, un hachazo. Ya lo adelanta ya la reunión de los dos sabios del socialismo de salón, Yolanda Díaz y Tomás Piketty, ya adelantaba lo que va a ser si estos continúan mucho tiempo en el gobierno. Y además de ello, la pandemia, las encuestas, las perspectivas. Hoy 3 años de la toma de posesión de Moreno en Andalucía. En fin, Fernando, tú que eres un hombre de criterio, que sabes que siempre he respetado y compartido, dime.
Compartido no lo sé.
Compartido no lo sé, sí, es verdad, compartido sí. No lo sé. Pero alúmbrame el camino.
Hombre, primero, yo no creo que Piketty sea el ídolo del ministro Escrivá, sinceramente, que es el que está preparando lo que tú llamas el hachazo a los autónomos. Yo como autónomo, como periodista autónomo, creo que tengo serios motivos para estar un poco intranquilo ante lo que se prepara, porque realmente la subida de cotizaciones es, por lo que yo he visto, brutal. Cierto, esto se va a quedar, creo yo, como uno de los anuncios más estos del señor Escrivá, que dice, 36, y luego se quedan 6 la cosa, ¿no? Pero, en fin, ya solamente el hecho de que se esté barajando esa posibilidad me parece tremenda, porque un país que prospera laboralmente es un país de autónomos, de emprendedores. Y además aquí hay mucha gente que no tiene más remedio que ser autónomo, y no tiene más remedio que acogerse a esa modalidad laboral que tan desprotegida desde siempre, ¿no? Y ahora más. El otro día hablaba con Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA, de la Asociación de Autónomos, y, hombre, él creo que confía en que esto va, en fin, de alguna manera, a amainar esta tormenta, porque claro, es que si no es una tormenta que barrerá con un 30% de los autónomos de este país. Ya veremos, a ver, eso es muy serio, muy serio.
Uh-huh. Para Ignasi.
El problema de este gobierno es que la retórica de los impuestos a los ricos y a las grandes empresas y tal, pues no funciona en el plano real para cuadrar unas cuentas que ha disparado, unas cuentas en las que ha disparado el gasto. Y necesita meterle la sonda pues a las clases medias y trabajadoras, que es donde están las rentas, el grueso de la recaudación. De modo que van barriendo sectores, van haciendo razzias por allá donde pueden. Y ahora le va a tocar a los autónomos y tarde o temprano lo tocará a los tramos generales del impuesto sobre la renta. Es decir, la demagogia esta de los impuestos a los ricos, tal, los impuestos ecológicos, bien, eso recauda, le sube a la gente los impuestos, le fastidia.
Pero los autónomos no son los ricos.
No, por eso digo que la retórica de subir a los ricos, pues que no funciona, porque eso va araña un poco de dinero, pero esto no sostiene el volumen de gasto estructural y no estructural y subvencional que el gobierno está disparando para intentar sostener una base electoral que, por otra parte, se le sigue desmoronando y se le sigue desplazando a la derecha, como estamos viendo en las encuestas de las elecciones territoriales, ¿no? Donde más allá de si el PP alcanzará una mayoría o no, tal, en un sitio o en otro, lo que sí se observa, al igual que las encuestas generales, es un desplazamiento de voto de aproximadamente entre 1 millón y 1,5 millones de votos hacia la derecha, respecto al empate técnico entre bloques que se registró en 2019. Y bueno, es que la gente al final, pues primero se da cuenta de que este gobierno fracasa, es un gobierno de fracasos, de incompetencia en el tema COVID, en el tema económico, fundamentalmente en estos dos. Incluso en el tema ideológico, porque ni siquiera es capaz de sacar adelante leyes técnicamente bien hechas, como acabamos de ver en el dictamen que ha hecho el Consejo del Poder Judicial sobre la ley de vivienda, como vimos en lo de la ley de género, etcétera. Y bueno, pues evidentemente se está produciendo en ese desplazamiento de 1,5 millones de votos, unos cuantos puntos. Es evidente que hay una serie de electores, esto que llaman los swingers, los electores basculantes, que votaban al PSOE y ya están dispuestos a dejar de votar al PSOE. Este es el panorama para el año que entra, un giro de una parte del electorado que puede volcar el resultado electoral y que lo vamos a ver en Castilla y León menos, porque siempre ha sido una comunidad de importante hegemonía de derecha, aunque ganase al final en las últimas elecciones ganase el Partido Socialista, que no le sirvió, pero lo vamos a ver sobre todo en Andalucía. Vamos a ver sobre todo en Andalucía, donde el gobierno de centro-derecha está consolidando un cambio de tendencia. Después ya veremos a lo que le da, si le da mayoría absoluta, si a Juanma Moreno se le pudre la convocatoria en las manos por aguantarla demasiado o no. Pero sí se está registrando un claro cambio de tendencia, donde un montón de antiguos votantes socialistas están dispuestos a votar al Partido Popular. Mm. Esto es así.
¿Y para Guadalupe?
Ha tocado muchos palos, Ignacio.
Sí, bueno, mira, he ido desplazándome de una cosa a otra.
Los autónomos has pasado
a adrede, además.
Mira, pues yo del tema autónomos no podemos olvidar que más allá, no es un mero tema de política fiscal. Ignacio lo ha explicado perfectamente. Es una cuestión también de ingeniería social. Es decir, el gobierno con esta subida de cuotas. Yo que soy autónoma también, como Fernando, a mí no me sale rentable seguir con el despacho abierto, trabajar más de la mitad del año, porque por desgracia la cuota de autónomo no es lo único que tenemos que pagar, más aún los que tenemos trabajadores a nuestro cargo. A mucha gente, a muchos autónomos, no les va a quedar otro remedio que cerrar. Y claro, la alternativa, el problema es que el mercado laboral español, porque ellos te dicen, bueno, es que el mercado, es que el trabajo autónomo es un trabajo que desde el punto de vista de las cotizaciones sociales no nos sale rentable porque aporta muy poco a la caja de la seguridad social y bueno, pues... ¿Cuál es? El problema es que no hay alternativa en nuestro mercado laboral. Es decir, el autónomo o pasa a ser trabajador por cuenta ajena, cosa bastante improbable, o pasa a engrosar las listas del paro. Y bueno, recordemos que detrás de buena parte de las personas que integran este gobierno subyace esta ideología de que el trabajador es una persona en que se autoexplota a sí mismo, dijo una señora de Podemos hace no demasiado, y que bueno, y claro, cuando tú lo que quieres es gestionar, lo que persigues o pretendes es gestionar miseria, pues el trabajo autónomo te molesta. La propuesta de Escrivá lo que va a conseguir al final es lo que Podemos pretendía o llevaba en su programa desde el principio, en el año 2016, que era acabar con el trabajo autónomo. Y luego sobre el tema que ha apuntado también Ignacio de las encuestas y de las elecciones autonómicas, a mí me gustaría hablar de esta especie de eutanasia política que se está haciendo un partido que está en gobiernos autonómicos como es Ciudadanos. Yo este fin de semana he asistido atónita, a cómo por parte de un candidato a la Junta de Castilla y León, como es Francisco Igea, se daba pábulo a argumentos que ponían en el mismo plano a Vox y a Bildu. Y claro, que Ciudadanos, en lugar de enarbolar la bandera de la gestión, después de haber participado en gobiernos autonómicos, se esté dedicando a esta especie de batalla ideológica en la que no tiene nada que ganar, de enarbolar, es que vamos a enarbolar nosotros la lucha contra el fascismo, vamos a impedir que se cante el cara al sol en los gobiernos, en las comunidades autónomas en cuyos gobiernos participamos. De verdad, me parece un error, un difícil de entender, que por desgracia, si ya no estaba claro que iban a desaparecer, pues va a arrasar con ellos,
Bueno, pues vamos a ver por qué. Esta encuesta de GAT3 para ABC es, bueno, tiene primero el marchamo de ser de GAT3, que es quien de forma más eficaz,
tozuda,
ha venido acertando sobre el estado de las cosas, de las claves de las elecciones. Yo no sé qué particularidades tiene esta, pero se la podemos preguntar a Narciso Michavila, que es el presidente de GAT3. Don Narciso, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Vamos a ver, resultados del 2019 dentro de aproximadamente un mes. Perdón, los últimos resultados fueron, sí, 35 PSOE, 29 PP. Con,
así es.
Con los que con el estudio de GAT3... ¿Se daría la vuelta a esa realidad?
Sí, hoy hemos publicado con ABC y el Norte de Castilla la encuesta que hemos hecho, ya sabiendo las candidaturas que había para las elecciones del 13F, del 13 de febrero, dentro de 4 semanas. Y lo que notamos respecto a la encuesta de hace un mes es bastante estabilidad y luego los grandes cambios se consolidan. Es decir, estabais hablando antes de Ciudadanos, es un hundimiento de Ciudadanos que podría llegar incluso a desaparecer de las Cortes. Luego un ascenso bastante potente del Partido Popular, que roza la mayoría absoluta, pero que no la tiene garantizada. Y luego un Partido Socialista que sufre. Y en todo el debate de las macrogranjas, ¿quién sale beneficiado? Pues sobre todo Unidas Podemos, que se puede garantizar el tener los 2 escaños que tenía, incluso 3. Y luego Vox, que al duplicar votos se garantiza pasar de 1 a 9 procuradores en las Cortes.
¿Y la caída de Ciudadanos tiene alguna explicación?
Bueno, tiene la explicación que viene experimentando esa formación desde ya las últimas generales. Es decir, pasó de 57 a 10 en el Congreso de los Diputados y a partir de ahí ha ido desapareciendo de todos los congresos, de todas las asambleas regionales. Aquí habrá que ver si al final se consolida, pero en todo caso, aunque obtuviera un único escaño, no va a ser determinante ni muchísimo menos. La sorpresa no va a venir por ahí, o sea, es algo ya muy consolidado. La sorpresa puede venir, por un lado, pues que hubiera un vuelco a la izquierda, nunca hay que descartarlo, aunque parece altamente improbable, y que, por lo tanto, pues se cambiaría la dinámica electoral del país completamente. O sea, para Sánchez sería una consolidación impresionante, lógicamente. Y luego tampoco hay que descartar la sorpresa de una mayoría absoluta del Partido Popular, que sería la peor de las noticias para Sánchez. Cambiaría también el tablero electoral.
¿Con la España vaciada pasaría algo o no? ¿Esta formación que se ha presentado en varias provincias?
Yo creo que la España vaciada se va a pinchar el globo fabricado desde Madrid el 13 de febrero. La única opción que en estos momentos realmente tiene opciones de entrar, con las encuestas que tenemos, es Soria ya. Pero ¿por qué no es una fabricación de Madrid? Es realmente pues una plataforma, igual que existe en su día, que está implantada en todo el territorio, que lleva décadas de trabajo. Todo lo demás son debates de estos absolutamente nominales, igual que estáis hablando de los autónomos, por ejemplo, ¿no? Castilla y León es de las comunidades que tiene mayor proporción de autónomos. Si a nivel de toda España el autónomo viene a ser un tercio del mercado laboral, en el caso, no, perdón, un 25%, en el caso de Castilla y León muchísimo más. Por lo tanto, yo creo que le va a hacer más daño al Partido Socialista el debate de los autónomos que acaba de abrir la ministra de Empleo que el debate de las macrogranjas que abrió el ministro de Consumo.
Y la participación bajaría, me ha llamado la atención este dato.
Sí, sí.
En 10 puntos.
Sí, baja mucho la participación porque no hay urna municipal ni hay elecciones nacionales. En estos momentos está bajando más o menos en los 2 bloques, quiero decir en términos de izquierda y derecha, y ahí podría venir la sorpresa. Es decir, si al final la derecha pues llega a tener un nivel de movilización aproximada a la que tuvo Madrid, entonces sí puede haber una sorpresa muy negativa para el gobierno central. Pero en estos momentos no es lo que nos está saliendo. Es decir, nos sale una mayoría amplia de la derecha, pero sin llegar a darle la mayoría absoluta a Alfonso Fernández Mañueco.
¿Alguna duda que tengáis?
Yo sí, muchas. A ver. Buenos días, Narciso.
Buenos días, Fernando.
El candidato Vox, que es un señor peculiar dentro de lo que son los candidatos, Juan García Gallardo, ¿va a ejercer una influencia a la baja sobre este alza espectacular, porque pasar de 1 a 9 para Vox es mucho, que ya también espero que me expliques cuáles son las razones de eso? Y luego, has dicho una cosa que me ha sorprendido. Has dicho el debate de la España vaciada es un globo fabricado desde Madrid. Si tú tienes más datos sobre eso, te agradecería que me los dieses. Y luego, yo creo que los autónomos dependen de... El asunto lo ha lanzado Escribá más que Yolanda Díaz, me parece, creo.
Y tiene razón, pero como precisamente ayer la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, pues invitaba a Tomás Piketty y estaban hablando precisamente de ese modelo y luego de la cogestión de empresas y tal, pero si, en todo caso, o sea, si la solución para cuadrar las cuentas es precisamente el cargar impositivamente a los autónomos, que son los que más están sufriendo el precio de todo y la subida de todo, pues electoralmente les va a pasar más factura que el debate de las macrogranjas. A ver, Vox. Vox, la ventaja que tiene es que hace 3 años optimizó muy mal sus votos porque solo consiguió con un 5,5 entrar en una de las provincias y ahora al duplicar voto pues puede garantizarse representación casi en todas las provincias. Y no se vota tanto en clave de candidatos. La marca Vox es muy fuerte ahora mismo por sí misma. Y luego, respecto a la España vaciada, el debate surge pues con una encuesta online hecha pues desde Madrid, en la que se pregunta a 500 españoles en las provincias más pequeñas y a partir de ahí se hacen unas estimaciones bastante, a mi juicio, bastante artificiales, de pensar que en el Congreso de los Diputados puede llegar a haber 15 diputados de la España vaciada. Bueno, al final el voto va siempre de abajo arriba. Soria ya tiene opciones. El resto, es que para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en Castilla y León, cuando se habla mucho de los vídeos y de las campañas desde Madrid, en Castilla y León el Partido Popular tiene más de 6.600 concejales en todo el territorio. Frente a eso, da igual toda la fuerza que pueda tener la España vaciada. Si es que esa España vaciada la está, sobre todo la ha ido llenando en su momento el Partido Socialista y sobre todo el Partido Popular.
Pero tú, pero Globo, lo del Globo, perdona, cuando has dicho Globo fabricado desde Madrid, ¿quieres decir que tiene algo que ver el gobierno central con eso o el Partido Socialista
Yo lo dudo mucho que tenga que ver el gobierno. Otra cosa es que luego el propio gobierno pues esté tomando algunas medidas que parece que van en dirección de apoyar a la España vaciada, en el sentido de descentralizar instituciones de Madrid a otros territorios. Pero, sinceramente, no creo que sea el Partido Socialista, porque el principal perjudicado en el Congreso de los Diputados de que creciera España vaciada es precisamente el PSOE. Con lo cual, no, creo que es más un tema mediático que político, sinceramente.
Narciso, el trasvase de voto de Ciudadanos hacia el PP es obvio y es un fenómeno consolidado a escala nacional. Pero me interesaría saber si detectas también trasvase del voto de Ciudadanos hacia Vox.
Vox de algún lado tiene que crecer y evidentemente donde más crece es de Vox, evidentemente. Y algo también hay un trasvase de PP hacia Vox. En todo caso, o sea, quien más está creciendo en estos momentos, además en una tendencia ligeramente creciente, es el Partido Popular, porque fideliza muy bien y porque se lleva prácticamente todo el voto de Ciudadanos, lo que vimos en Madrid.
Yo quisiera preguntar muy rápidamente ¿a qué se puede deber que este músculo que están exhibiendo los varones autonómicos populares que ya gobiernan en sus autonomías, que mejoran sustancialmente sus resultados, incluso rozan la mayoría absoluta, ¿por qué no se ve esto reflejado exactamente igual en las generales? ¿Cuál crees que es la principal diferencia, Narciso?
Bueno, para empezar, mis encuestas de GAZ3 difieren mucho de otro tipo de encuestas que yo recomiendo a la hora de observar esas encuestas de generales, de elecciones que todavía no existen, que la gente vea si esos institutos se atreven a anticipar resultados de cada uno de los procesos electorales. Porque, claro, hablar de lo que podría pasar en generales, pero luego no atreverse a decir lo que van a votar los madrileños, los catalanes o, en este caso, los castellano y leoneses, pues es, bueno, hacer un acto de fe en ese tipo de encuestas. Dicho esto, todas las elecciones están condicionando luego las encuestas generales. Es decir, al Partido Socialista le fue muy bien en Cataluña y a partir de ahí recuperó bastante y, sin embargo, le fue muy mal en Madrid y a partir de ahí bajó. Lo que voten los castellanos y leoneses el 13 de febrero va a condicionar enormemente la legislatura. Hasta el punto de que yo no descarto que si hubiera una sorpresa muy negativa para el Partido Socialista, no sea capaz el Partido Socialista ni siquiera de llegar a las municipales del año que viene, que son en mayo.
Ya, bueno. Sí, es el vaticinio, tome nota de él, como hay que hacer siempre, con GAZ3 y Narciso Michávila. Siso, un fuerte abrazo. Gracias por todo.
Gracias a todos y muy buen lunes.
Bueno, de la pandemia no añadís nada más, ¿no?
Aparte de suscribir de pe a pa todo lo que ha puesto por escrito Álvaro Nieto y en su artículo, a mí luego sí que me gustaría comentar el tema Djokovic. si se puede, si tenemos un ratín.
¿Tú eres de las que cree que Djokovic tenía que haber entrado en Australia?
No, yo es que soy de las que creo que con el tema Djokovic estamos viviendo un episodio nuevo de lo que a mí me gusta llamar pandemiosis, que es una especie de neurosis generada por la incertidumbre de la pandemia, en la que estamos buscando todos, tanto como referentes, como chivos expiatorios equivocados, en lugares equivocados, porque ni Djokovic es un líder, ni un referente, ni un ejemplo de nada, ni el gobierno australiano ha obrado como cabría en un estado de derecho democrático consolidado. Que no olvidemos que todo esto empieza porque el propio gobierno, las autoridades australianas conceden a Djokovic una visa, un visado, una exención para que pueda jugar el Abierto de Australia. Se lo deniegan, se lo retiran de mala manera por un problema de que la gente que está sufriendo restricciones en Australia se queja del trato de favor por una cuestión de popularidad. Se lo retiran hasta el punto de que un juez australiano tiene que anularla, tiene que digamos que reponer ese visado a Djokovic por la retirada arbitraria, advirtiendo eso sí que se lo pueden volver a retirar. ¿Qué es lo que sucede? En el caso de Djokovic, seguramente, si yo fuera los abogados de Djokovic, estaría acordándome muy fuerte de toda la familia del serbio, pues comparándolo poco menos que con Jesucristo y con Espartaco. Esto le hizo un flaco favor que erigirlo en un referente antivacunas, pero vamos, que yo creo que es un asunto en el que ha habido demasiada épica, pero que no es para tanto, ¿eh?
Un pequeño detalle.
Ni el gobierno australiano es un icono, ni Djokovic tampoco.
Un pequeño detalle, Djokovic mintió.
Sí, Djokovic mintió. Y el gobierno australiano retiró un visado de manera arbitraria. Es que...
Bueno,
es
perdona. Djokovic mintió. Djokovic se ha creído que... Es que no puede ser un ejemplo para la humanidad. Quiero decir, un deportista tiene que ser un ejemplo por todo lo contrario. No puede ser un ejemplo de prepotencia y yo hago lo que me da la gana porque soy el más famoso y soy el que mejor juega al tenis.
Pero es que el gobierno australiano también hizo lo que le dio la gana a Fernando.
El gobierno australiano...
Es un defecto de forma, pero luego...
Retiró el visado de forma arbitraria. Le retiraron el visado de forma arbitraria. Por eso...
Tenía perfecto derecho a hacerlo. Y, oye, perdóname...
No, la arbitrariedad...
Déjame si me permites...
No está amparada en derecho, Fernando. Por eso intervino un juez y por eso luego lo tuvo que volver a retirárselo el gobierno australiano, esta vez de forma conforme a derecho.
Si me permites, una cosa que yo creo que tiene más trascendencia. El artículo de Álvaro Nieto, por ejemplo. Yo me parece que ya me he peleado ya contigo y con Álvaro Nieto sobre esto. Yo creo que con Álvaro Nieto no, contigo sí. Yo creo que minimizar la pandemia en estos momentos no es bueno. Y, de alguna manera, inducir a la gente a que no tome las precauciones, primero que le dé la gana, y segundo, que son buenas. Yo creo que el hacerse test es bueno. Es bueno porque, oye, hay mucha gente que de pronto da positivo porque que es asintomático y no lo sabe, y se aísla y evita la propagación del contagio, que, por cierto, ahora mismo... Me dicen que hay cifras no oficiales que demuestran que hay más españoles que se han contagiado del COVID en toda la historia del COVID aquí que no contagiados, por cierto. Así que, Herrera, eres mayoría, estás con las mayorías. Si esto es así, estás con las mayorías. Sí. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Nosotros los periodistas, no somos quien para andar dando consejos sobre lo que hay que hacer y no hay que hacer en materia sanitaria, me parece a mí, ¿eh? Porque no tenemos... Maldita idea, no la tienen los expertos, figúrate tú nosotros.
Hombre.
Bueno, lo que pasa es que sí que hay datos que son necesarios para un análisis completo. Esto yo quisiera hablar después con más tranquilidad.
Cuando Fernando dice que me peleo, yo solo un matiz muy rápido. Yo lo único que digo es que cuando se toman medidas políticas, la salud es un parámetro importante, pero no el único. No se puede dejar de vivir ni en pandemia, Fernando.
Pero lo que vengo a decir es que conviene que sepamos cuántos de los que mueren no están vacunados.
Es que
y
hay un
cuántos
tema
mueren
grave.
Con y cuántos mueren por.
Hay un tema aquí también muy serio, Herrera, y tienes tu razón. Yo necesito, para tener un juicio medianamente informado, necesito tener unos datos que no tenemos. Efectivamente, ¿cuántos mueren de COVID o cuántos mueren con COVID? Que eso es un, la pregunta que tú te haces, bueno, que es muy pertinente. ¿Y cuántos y están
también
vacunados
también
y cuántos
vale para la gripe?
El titular que déjame un titular, Ignacio, luego ya recuperamos la conversación.
Pues que hay que ser prudentes, tanto para el alarmismo como para el optimismo. A mí me parece que esto de gripalizar...